Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Día de mariachi y serenatas en nuestro país, sin lugar a duda, lo sabemos, querido público, que así es, el 10 de mayo, el día en el que se festeja a la madre en nuestro país, pues inunda esta forma de celebración, como lo acabo de citar, el mariachi, la serenata, y bueno, también los restaurantes que sabemos que se llenan de una manera tremenda. El tráfico en las ciudades se vuelve complicadísimo. No. Es un día muy, muy peculiar. Y estamos aquí, por supuesto, en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con mucho gusto para seguir seguir animando esta muy interesante, también lo hemos dicho, polémica y candente conversación que hemos desarrollado desde la semana anterior con el tema que fue el tabú del amor de la madre, apuntando ya a llegar a esta semana, llegar particularmente a este día, donde tenemos como tema central para esta semana un cuestionamiento que es ¿qué verdad festejamos el 10 de mayo? Y henos aquí el día de hoy martes, 10 de mayo del 2022, los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, estamos ya aquí listos para armar esta conversación. Como buen martes, saben ustedes que es el espacio de palabra de hombre. Estamos colegas, comienzo por saludar, ¿por qué no? Ahora distinto a nuestro querido colega Misael Montes de Oca, que está aquí como sorprendido.
Ah, caray, sí, me sorprendió por completo. Yo estaba haciendo una notita, un apunte, algo que estaba ahorita justo pensando. Pensando el escenario, imaginándome el escenario de los mariachis, del festejo, de los restaurantes que se llenan, sí, ¿no? De todos los cánticos dirigidos a la madre, ¿no? Proclamando que es un gran amor, ¿no? Pero sí me agarró de sorpresa. Pero también pensaba que ese escenario en relación al título de qué verdad festejamos el 10 de mayo, ¿no? ¿Cómo está esta, por un lado, toda esta representación, ¿no? Todo este festejo a ese amor? Pero también, por supuesto, hay algo que, como lo comentaban ayer, si lo seguí bien, algo que no se dice, o hay aspectos que no se dicen en relación a la madre. Y se pudo haber vivido, personas pudieron haber vivido aspectos muy crudos con las madres, pero aún así las llevan al restaurante, aún así les cantan por ese amor, ese gran amor, ¿no? Que es en su vida y que es central, ¿no? Creo que es un aspecto central, como ustedes también lo decían en las experiencias de análisis, ¿no? Y pues bueno, con el ánimo de hablar de estas experiencias, de estas anécdotas también, como ustedes ayer comenzaron a hablar, ¿no? A partir de vivencias, ¿no? Y de casos. Y pues esperemos continuar en este ánimo, ¿no? En esta, desde la vida cotidiana, vaya, lo que quería decir.
Exacto. Muy bien, bienvenido, muchas gracias, Misa. Como también bienvenido nuestro querido colega desde Pachuca, Einar Hernández.
Sí, acá estoy también. Pues con toda la intensidad que implica hablar de la madre, ¿no? Porque si algo es para un sujeto, sea hombre o mujer, una madre es que produce justamente todas las relaciones intensísimas que puede uno observar en los seres humanos, tanto por la vía del amor como por la vía del odio, ¿no? Entonces, pues hablar de la madre nunca es algo, ¿cómo podría decirlo? Pues así, ¿no? Como decir, pues no sé, viene el día del psicólogo. Pobre psicólogo, ¿no? Ya estoy diciendo que su día pasa intrascendente. No. Hablar de la madre no es intrascendente, también como lo he dicho, no es inconsecuencias.
Eso no se merecen días, los psicólogos.
Exacto. Bueno, me van a odiar.
La madrecita sí.
¿Cómo?
La madrecita santa sí, cómo no.
Sí. Bueno, pero aquí estoy, pues, en esa disposición y en esa intensidad.
Muy bien, bienvenido, Einar, y bienvenida con una felicitación, por supuesto, un gran abrazo afectuoso, muy cariñoso, nuestra querida doctora hasta Francia, Adriana Lozano.
Sí, muchas gracias. Que yo presento a Germán, ¿qué piensan? ¿Lo presento o dejo que se presente solo? ¿Ya se presentó Germán López? López Díaz.
No.
Pues estamos con Germán, con mucho gusto. Que yo sepa, no es padre-madre. Entonces, acepto la felicitación. Germán conoce mis secretos. Y fíjense que me sucedió algo muy curioso, una sacudida cuando me di cuenta que era el 10 de mayo. En Francia festejamos el Día de las Madres otros días, el fin de semana que viene, porque se acomoda a los fines de semana, el primer fin de semana. Y en México es el 10 de mayo. Entonces sentí una sacudida porque dije, chin, con todo el rollo del programa, no me di cuenta que era el 10 de mayo y yo no felicité a mi madre. Ahora, yo nunca felicité a mi madre el 10 de mayo, les tengo que decir. Okay. Lo que pasa es que me parece que con la lejanía y con, pues con el tiempo pasa, yo sentí que para mi madre era importante ahora que yo no dejara esta fecha de manera indiferente para mí. Mi madre es una persona que es muy directa. Entonces, muy directamente nos decía, oye, pelafustanes, porque mi mamá tiene más de un hijo, a mí me festeja. Entonces, uh-huh. Claro que no cayó en, como dicen los franceses, en la oreja de un sordo. Entonces, de ahí viene mi sacudida, que yo creo que con el tema que vamos a tocar, ¿qué verdad festejamos el Día de las Madres? Pues para mí es una sacudida importante. La prueba, yo no me había dado cuenta que era el 10 de mayo y me di cuenta que no felicité a mi madre. Entonces, yo puedo empezar por ahí, con esta sorpresa subjetiva de mi parte, muy linda, y que nos indica el nivel, como decía Einar, de que implica la madre en nosotros. Entonces yo pude escuchar este llamado de mi madre, además tan simpático como es mi madre, que no es en una hipocresía o en una payasadeta, dice, a mí me festejan, muchachos, aquí nada más de nanáis de limonáis, cosa que no nos los pedía antes. Pasamos años sin festejarlo, no era importante para mi madre en mucho tiempo. Hay que saber que, bueno, mi madre tiene a sus hijos ahora, no a todos, pero a unos, algunos, ¿verdad?, fuera de la Ciudad de México. Entonces, bueno, nunca le he preguntado por qué, pero mi amor por ella, mi cariño, porque yo prefiero la expresión mexicana en español, mi cariño por ella me hace tomarlo en cuenta ahora con importancia. Por supuesto que se me olvida, acostumbrada a no tener estos festejos, pero sí me sacude porque para mi madre es importante, entonces para mí es importante. Uh-huh. Entonces, ¡ay caray! Tengo que decirle feliz Día de las Madres a mi madre y pues el programa me tenía distraída. ¡Qué barbaridad con este programa que también quiero tanto! Bueno, estar implicado en lo de la madre en esto del programa, será algo así. Bueno, entonces, continuamos con las presentaciones.
Gracias, doctora Lozano. Sí, continuamos y concluimos, cerramos con broche de oro las presentaciones, dándole una muy, muy, muy cálida, muy cordial bienvenida. Un abrazo también de felicitación, una gran felicitación a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Bueno, espero que no me vayan un día a decir a la madre del Centro de Investigación. ¡Oh! Por favor, directora.
Porque no, además le decimos a la madre, la casamos con Freud, el padre del psicoanálisis.
No, por favor. No, porque puede ser tomado de dos maneras, ¿no? Sí. A la madre, y bueno, también a la madre.
Sí.
Entonces, no, de ninguna de las formas, digamos, posibles, no. A mí me parece muy bien que soy fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, conjuntamente con dos desaparecidos, ¿sí? Ya murieron mis colegas que en ese momento emprendimos esta apuesta de crear al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos México, ¿sí? Para poder formalizar de alguna manera la formación de los psicoanalistas en México en una, pues, ¿cómo podríamos decirlo? En una forma más auténtica, más propia de la cultura mexicana. Y el psicoanálisis da para eso, ¿sí? El psicoanálisis no es europeo. El psicoanálisis no es de ninguna región del mundo. Porque de aquello de lo que se trata el psicoanálisis no puede ser originario de. Entonces, tenemos, digamos, que el padre, eso sí, el padre del psicoanálisis es el doctor Sigmund Freud. No es Lacan. Dejémoslo claro. No es Lacan. El padre del psicoanálisis es el doctor Sigmund Freud. Y él lo respetaba, Lacan respetaba precisamente no solamente esa paternidad, sino esa genialidad. Después tuvo que tratar de trabajar qué puede significar dentro del campo psicoanalítico decir que Freud, ¿sí?, es el padre del psicoanálisis. Bueno, ya se metió Lacan ahí en sus investigaciones, que no es nuestro tema de ahora, pero que definitivamente mis dos colegas están muertos con los que yo inicié esta, pues, este reto permanente de la formación de psicoanalistas mexicanos con una orientación lacaniana, pero sin tener, digamos, la formación como la pensó Lacan. Definitivamente no. ¿Sí? Sino creo que se puede pensar una formación sin la concepción lacaniana. La orientación, sí. Pero no me interesa, a mí nunca me ha interesado la enseñanza de Lacan. Tengo la enseñanza de Freud. Lo que sí me ha interesado es su pensamiento. El pensamiento de Lacan, que es una cosa completamente diferente. Bueno, una vez ubicada, que no me gusta que me vayan a decir un día, la madre del centro de investigación y estudios lacanianos, qué horror. O la madre, ¿sí? O en la madre. No, nada de eso. Bueno, pues tenemos un reto para responder analíticamente. No podemos negar que nosotros provenimos de un cuerpo que no nos pertenece. El cuerpo de la madre, en donde nosotros nos gestamos, nacemos de ahí, y todo esto tiene una repercusión gigantesca y enorme para el psicoanálisis, no para otros discursos. Por ejemplo, queridos colegas, para un discurso biológico, el que un ser humano se reproduzca en el cuerpo de otro ser humano y que a los 9 meses de preferencia nazca y nazca en las mejores condiciones y para la biología, ¿qué puede ser? Algo tan sencillo de explicar como eso y punto, se acabó. Y para la antropología también, para la sociología, para la filosofía, pero no para el psicoanálisis. Para el psicoanálisis verdaderamente es un rompecabezas permanente ese simple hecho biológico. El que uno se gesta en un cuerpo que no le pertenece, sino que uno habita un cuerpo, ¿sí?, de otro ser humano que no nos pertenece nunca, y que salimos de él y que nacemos de él y que tiene todas sus consecuencias habidas y por haber, porque ya en algún momento sabemos que hay mujeres que desde que nace el bebé no quieren saber nada de él, no quieren alimentarlo con sus senos, no quieren darle la leche materna, no quieren cuidarlo, no quieren atenderlo, no quieren. ¿Sí? Y parece ser que se ha hecho una bandera en algún momento, creo que de una brasileña, ¿no? Los comunicó nuestra colega Valeria Reyes. Valeria. Sí, una mujer entusiasta de que cree que está descubriendo, sí, que las manzanas existen. Lo está apenas descubriendo. En lugar de ponerse a pensar precisamente este solo hecho de lo real que estoy poniendo sobre la mesa, ¿sí? De que habitamos un cuerpo que jamás nos pertenece, que lo abandonamos de manera normal y natural a los 9 meses, que nos alimentamos de él, si es que la madre nos quiere dar su leche, y si no, nos va a dar una horrible e infeliz botella con un alimento asqueroso fabricado en un laboratorio. ¿Sí? Bueno, desde ahí, toda la problemática que puede darse entre la relación que tiene esa mujer que ha tenido durante 9 meses a ese crío y todo lo que le acontece a la mujer, todo lo que le pasa a la mujer, porque todavía no es madre, es una mujer embarazada, es una mujer preñada, es una mujer que va a padecer, digamos, dolores a partir de los 8 meses, porque el peso del bebé puede ser muy grande, la columna se modifica, las piernas se hinchan, qué sé yo. La madre ya no puede dormir, bueno, la futura madre ya no puede dormir igual, tiene que dormir sentada, se queja. ¿Quién sabe si en esos momentos puede decir maldito embarazo? No sabemos todo lo que le puede acontecer a una mujer con el proceso del embarazo. De eso nos encargamos los psicoanalistas. Pero no como investigadores, ¿eh? No, no, nada de que vamos investigando, no. Nos encargamos porque vienen esas mujeres que han pasado por ese tipo de experiencias, vienen y nos dicen lo que ha sido para ellas el primer embarazo, el segundo embarazo, el tercero, el cuarto. Ya no se usa tener 4 hijos, ya la discreción es tener 1 y ya. Pero bueno, igual que 1, igual que 4, ¿eh? ¿Sí? No crean que el 1 se salva de todas las vicisitudes que tiene que vivir con esa cosa llamada madre. Vamos a tratarla primero como la cosa, ¿sí? De esa cosa llamada madre. Y que bueno, el ser humano es absolutamente dependiente de esa cosa, que puede tomar una serie de decisiones infinitas, enormes, gigantescas e inesperadas y siempre creativas y originales. Bueno, yo pongo mi granito de arena para este programa y empezar a poder, digamos, hacernos una pregunta. ¿Qué festejamos el 10 de mayo? Por lo menos en los países que tenemos una fecha fija y que no es como en Francia, que tienen la posibilidad de escoger el primer fin de semana de mayo, ¿sí? No, nosotros tenemos una fecha fija y es verdaderamente el estruendo. En el comercio no se diga, todo el mundo está queriéndose recuperar de una serie de problemas económicos con el 10 de mayo. Vamos a vender flores, vamos a vender una cantidad de porquerías y chucherías y perfumes y bueno, porque hay que hacer el festejo de la madre. ¿Pero qué festejamos? ¿Realmente qué festejamos? Sí, podemos hacer una fiesta. Yo creo que sería muy bueno que un día se pidiera la plaza aquí en México, el Zócalo. Ajá. Hiciéramos el festejo ahí del Día de las Madres. Ojalá se le ocurra a nuestro queridísimo señor presidente decir, bueno, pues el Día de las Madres es tan importante y positivo y bueno para la democracia, que es importante que entonces la plaza pública sea el escenario dónde vamos a festejar el Día de las Madres, y también que pongan como el 15 de septiembre y 16 de septiembre, aviones y desfile, y este, y que bajen los paracaidistas y echen humo, y bueno, todo, todo eso, ¿no?
El problema va a ser qué foto y qué madre van a poner en la bandera. Van a tener que quitar al águila y entonces poner cuál, y va a ser un problema con tantas madres.
Bueno, a mí me parece que la imaginación ahorita se va a desencadenar terrible. Y ya estamos haciendo aquí nuestro irigote con el Día de las Madres. Pues tienen ustedes la palabra, colegas.
Va a ser un desfile, bueno, con cada uno llevará su piñata, doctora, hecha la imagen y semejanza de su madre. La llevará al zócalo, así como los Judas, ¿no?
Qué barbaridad, para quemarla, para tatemarla.
No, no la quemamos, como va a ser piñata, nada más unos golpecillos hasta que se rompa. Dos, tres. No, bueno, a mí me parece muy interesante esto que usted dice de tratarla de cosa primero, porque se dice desmitificar.
Sí.
Porque desmitifica a la madre como algo borroso, como algo nebuloso. Diciéndole cosa, de alguna manera la proyecta fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestro ser psíquico. Entonces la desmitifica inmediatamente, nos las hace finalmente algo que en análisis también va a ser un resultado del análisis. La madre real va a venir inaccesible, se va a transformar en algo inaccesible, ya no como cosa, sino como un sujeto a la cual yo no tengo acceso o a la cual no tenemos acceso en absoluto. Que todo lo que se lleva a análisis es nuestra madre, la que tiene que ver entonces sí con esta verdad que festejamos el día 10 de mayo. No tanto esta señora que podemos inclusive, después de un análisis, quererla, no quererla, reconocerla en sus límites, poder familiarizarnos de otra manera con ella, escucharla, no escucharla, pero eso a condición de que se haga en ciertas ocasiones un viaje analítico. No es por nada que escojo el término de viaje. Y ya con mucho más curiosidad, podemos escuchar a nuestras madres con curiosidad, después de un trabajo analítico. Y no se está esperando ningún resultado, ni una buena relación con la madre, ni una mala relación con la madre, una posibilidad amorosa o no. Y hay madres que no se lo merecerán, tampoco después del recorrido analítico, que se dirá, no se merece el amor. No voy a depositar toda mi posibilidad de lo que significa el riesgo amoroso, en donde yo incluyo al otro que me va a poner inmediatamente en cuestión con respecto a todas mis marcas, porque eso es lo que hace el amor. El amor pone a prueba toda mi subjetividad. Eso es lo lindo en el amor, porque el amor siempre es con otro o con otros. Y se puede decidir, después de ciertos trabajos analíticos, no depositar el amor en cualquier persona. Pero ya reconocemos que es una persona la que tenemos enfrente, que no es mi madrecita, y que si bien yo siempre viviré con mi mamacita, también me parece que el trabajo analítico nos muestra cómo nosotros estamos sujetos para siempre a una relación tanto de mi deseo como de mi amor, como de mis rechazos, con esto que es para mí, que yo nombro, que yo festejo el 10 de mayo, madre.
Bueno, y que tenemos la oportunidad en este programa de que hay tres hermosos hombres, bueno, ya los conocerán ahora que estrenemos el video y no sea nada más por radio, sino que nos conozcan, que vean la imagen, pues sí, tres hermosos hombres Hermosos, ¿eh? Hermosos no quiere decir guapos, ni atractivos, ni...
No, no se emocionen. No.
Sí, ya se les estaban creyendo, China, ahora luego no nos deja cómodos, ¿eh?
Bueno, definitivamente ya los conocerán, ya los verán. Y entonces vemos la diferencia que puede ser la creación, la construcción psíquica de la madre por parte de los varones que por parte de las mujeres. ¿Sí? Ahora, tenemos en la actualidad que la definición de mujer o la definición de hombre entra en conflicto porque definitivamente la ciencia ha permitido que en esa experiencia muy terrible, muy angustiosa, de no soportar el sexo que la naturaleza me ha asignado, ¿sí? Es un sufrimiento atroz vivir dentro de un cuerpo que definitivamente no me produce una experiencia de felicidad y satisfactoria, ¿sí? Y hay que ver todo lo que se ha recorrido en relación a esa característica de la sexualidad humana en donde la felicidad con el otro sexual no la determina la naturaleza. Es decir, podemos nacer con un cuerpo femenino, podemos nacer con un cuerpo masculino, pero eso no es el determinante de la sexualidad humana. El determinante de la sexualidad humana lo decide el sujeto en cuanto a sus posibilidades de goce, de cómo puede gozar. Entonces, pues, haciendo esa advertencia, de todos modos, aquí podemos en el programa decir, estos tres son hombres y estas tres son mujeres. Ahorita que está en los controles Mayra, ¿sí? Hola, Mayra. No tiene prendido.
Está cortado su micrófono.
Pues bueno, tenemos a Mayra, tenemos a la doctora Lozano y estoy yo. Entonces, tres mujeres y tres hombres. Yo, como no tengo duda en relación a mi sexo, pues no tengo ese problema. Ustedes son libres de decir si en este momento tienen dudas. Lo podemos solucionar rápidamente, no hay problema. Pero bueno, mientras tanto, ajá, dado lo que nos toca vivir en el siglo XXI, pues sí, hay tres mujeres y tres hombres. Salvo que alguna de nosotros pudiera decir, bueno, yo no me siento a gusto como hombre o yo no me siento a gusto como mujer. Yo no tengo ese problema. No sé, la doctora Lozano.
Si tengo ese problema, no ese problema. No, lo que yo estaba pensando es cómo más allá de una palabra que uno puede decir conscientemente. Yo hace rato me incluí en el grupo de los hombres. Dije, la doctora Heiser no nos deja cómodos. Con, cuando usted dijo, son bellos, pero no necesariamente atractivos y esto, yo en ese grupo me incluí. Y me incluí, entonces es más lindo esto que persiste de lo inconsciente. Es más lindo, claro, yo soy una persona analizada. Entonces no es algo que, ni que me angustie, ni que yo tenga que dar una respuesta a una pregunta así tangible. Más bien doy cuenta de, como diría mi querido analista, doy cuenta de mi castración. Doy cuenta de cómo finalmente hay algo que dice, y yo en el grupo de los hombres, ¿no? Ya nos tocó. Y en ese momento me puse en el grupo de hombres y creo que yo paso muy cómodamente en este navegar, en identificarme en cierto momento con ciertos rasgos masculinos, pero mi elección, como diría Lacan, de objeto, es definitivamente me identifico como mujer. Y tengo además esa sabrosura de que la mujer me gusta mucho por complicada y me gusta tener esos rasgos. Reconozco yo en mí muchas de las cosas del recorrido psicoanalítico. Y bueno, me encanta habitar esos lugares y que sea más fuerte que yo, como este deseo, ¿no?, femenino, de decir, ah, yo también en el grupo de hombres lo interpreto desde lo femenino. y puede haber este pasaje, solamente una mujer puede irse en esta ola de identificaciones tan cómodamente. Entonces, bueno, como mujer, por supuesto. Y yo creo que la doctora iba a decir, Mayra.
¿Y usted cómo anda en relación a su sexo?
Pues, como mujer, justo en la complicación. Sí, creo que lo que permite el análisis es irse conociendo, irse preguntando, sobre todo creo que abre esa posibilidad de, de no dar por hecho, o sea, de que no sea lo que siempre se nos ha impuesto, que es lo biológico, que si uno puede mirarse con un sexo, pues que eso no es lo que determina, porque finalmente habrá muchas cosas que uno va construyendo a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que el análisis, pues sí, eso, para mí eso es lo que ha abierto, la posibilidad de preguntar, de cuestionar, y en relación a mi ser mujer, pues ahorita así como lo pienso es en una locura. O sea, pienso, sí, en una locura. Bueno, en una locura y también en un gusto. O sea, que esa locura de alguna forma, por el análisis, ha abierto una posibilidad de, pues sí, de felicidad, de construir una felicidad.
Uh-huh. Bueno, ya ven, simplemente nada más movemos tantito el terreno. Ahora a ver que los señores digan cuánto espíritu femenino tienen.
¿Cuánto qué? No escuché.
¿Cuánto qué, doctora?
¿Perdón?
Espíritu. ¿Cuánto espíritu femenino?
Yo sí puedo decir que yo sí tengo un espíritu femenino. No tengo problema con reconocerme como hombre. No ha sido fácil para mí, pero yo sí he vivido, lo puedo decir así, en mi vida un espíritu femenino. Y eso también es algo que yo celebro en mí y también me ha traído sus costos, ¿no? Pero yo sí podría afirmarme en que sí tengo un espíritu femenino.
Uh-huh. Sí, igualmente, yo también, en cuanto ahorita nos lo pregunta, doctora, yo pensé en detalles, como por ejemplo, en mi caso, luego soy muy chillón, soy muy chillón, no sé, en cosas que me conmuevo, no sé, con el cine, con algún libro, con cosas de ese tipo, y ese tipo de manifestaciones que ocurren en mí, yo lo relaciono con lo femenino, con parte de lo femenino en mí, esa parte de ese espíritu, y lo celebro, sinceramente, puedo decir que también gracias a mi trabajo analítico, a mi experiencia de vida, no es algo que con lo cual yo me esconda o diga, ay, qué mal está esto, o que tenga que dar brincos después de eso para defender mi masculinidad. No, al contrario, es algo que celebro, es algo que disfruto y que puedo compartir con mis pares, que puedo compartir con quienes me rodean, como algo que es mío, vaya, que forma parte de mí y que me gusta, que lo disfruto.
Bueno, ya con todo esto, falta Misael.
Pensaba cómo ha sido clarificar para mí lo femenino, ¿no? En mí, este espíritu femenino, como usted lo dijo, doctora, pero más, yo lo acercaba a clarificar lo femenino, me ha permitido estar un tanto más claro de qué es ser hombre y cómo puedo rápidamente escaparme de eso, pero ahora entrar con mayor calma, con mayor felicidad a sostenerme como hombre, ¿no? Y por supuesto que clarificando lo femenino me hace estar también, es decir, cómo se juega en mi vida y cómo se ha jugado, ¿no? La dimensión que tiene, tiene otro, o bueno, yo he tratado de darle otro sentido, ¿no? Un tanto más alegre, ¿no? Incluso podría pensar hasta sensual, ¿no? Pero sí, salir, digamos, a colocarme desde ahí, digamos, en esa claridad. Lo otro, es decir, me refiero a ser hombre, creo que pues es una felicidad muy particular, ¿no? Y que otros también puedan, creo que puedo pensar que es importante también para mí como hombre que otros me puedan reconocer y ubicar en ese lugar, ¿no? Necesito confiar en mí, de apoyarse en mí, de que puedo responder inmediatamente, de que puedo estar para otros. Eso también creo, mi experiencia como hombre sí es muy, pero muy importante, ¿no? Hay veces que, bueno, por supuesto, mis colegas aquí no me dejarán mentir, me les desaparezco también. Pero siempre procuro estar, por supuesto, ¿no? Cuando estoy, creo que, pues, pueden, claro, contar conmigo, ¿no? Creo que eso es algo que es valiosísimo para mí, ¿no?
Bueno, creo que esto permite problematizar más a fondo la maternidad. Uh-huh. Uh-huh. Si no hay un conflicto en todo lo femenino que puede registrar un hombre en él y todo lo masculino que puede registrar una mujer en ella, el ser madre no se ajusta, definitivamente no se ajusta a ninguna expectativa, ni definición, ni esclarecimiento social. Es caso por caso, de acuerdo al enfrentamiento que tiene que llevar a cabo una mujer en devenir madre, no se nace madre, sino devenir madre para un otro ser que tampoco está demandando tener una madre. Eso son puras alegorías, sino otro ser que requiere para vivir, para conservarse, para tener, digamos, felicidad desde que nace, necesita de otro ser que al menos lo ame.
Y creo que es curioso lo que está diciendo, doctora, si me permite hacer un paréntesis, porque esto que está diciendo me hizo pensar en que podemos utilizar una figura que puede ser muy extrema. Se puede ser madre sin tener hijos, pero no se puede ser hijo sin tener madre. También en el sentido en que le estábamos diciendo anteriormente, la madre es la del hijo, y ser madre es si la mujer se pone en una posición muy particular con respecto a su deseo. Porque ha habido madres de la humanidad, como lo que usted decía. Yo no quiero que a mí me digan la madre de mi institución, pero creo que las madres superioras, por ejemplo, que las monjas, muchas veces son madres de la humanidad, y es que no es falso. No es falso con esta situación de ponerse en una posición no cualquiera con respecto a un otro que tiene que ver con ser madre. Entonces, disculpe, nada más quería poner esta paréntesis porque me lo hizo pensar lo que usted estaba diciendo.
Entonces, viendo que no hay propiamente una carencia de femenino en lo masculino y una carencia de masculino en lo femenino, entonces se complica más el pensar, bueno, ¿qué es una madre? Insisto, creo que es definitivamente lo que se puede construir solamente vía el amor entre un ser que nace de un cuerpo que no le pertenece y otro ser que ha tomado la decisión de acoger a ese nuevo ser que ha nacido y que le ha nacido a ella, porque nace de ella. Me parece que ahí tenemos un terreno fértil para quitar todos los imaginarios al respecto de la madre.
Bueno, y estamos hablando fuertemente de dos posiciones radicalmente que no se encuentran. Porque la madre que desea ser madre, que decide que va a tener una satisfacción particular, una decisión inconsciente, particular, completarse con su hijo, que es uno de los deseos profundos de la maternidad, de ahí que también las madres puedan renunciar a completarse con el hijo.
Claro.
Porque pueden en este encuentro con el otro, que es el hijo, dar muchas veces en ciertos tratamientos de historias, de cuentos, está narrado cómo para una madre puede ser en un momento más importante el hijo y no el deseo de ella. Entonces hay una película que el otro día vi en Netflix, en donde la madre, que es Michelle Pfeiffer, es una película que es muy, muy vieja, pierde a su hijo, se lo raptan, luego encuentra en donde estaba el hijo, y finalmente ella quiere pues apañárselo, y se ve la posición del padre más en un deber ser, que es volver a construir un semblante de familia, y que finalmente la posición femenina de la madre va a ser: si yo quiero este niño me está pidiendo regresar a la familia que lo había raptado, porque su familia para el niño es la familia raptada, la familia que lo ha raptado, y que yo no puedo desear en la posición de él que él me reconozca como madre o como familia la nuestra. Entonces la decisión de ella es ahí poder escuchar un ser que no le pertenece. Lo que se siente en la película es que esto lo facilita que el niño ha sido raptado. No es la misma dinámica con su hijo mayor, que es entonces la dinámica de la neurosis propiamente dicha, la de la madre con el hijo y las confusiones y lo que estamos tratando en el programa. ¿Quién es la madre para el hijo? ¿Qué es una madre con respecto a sus hijos? Si hay este deseo. Entonces es interesante, muy interesante la película. La película va a darle la voz también al hijo raptado y al hijo mayor, que es muy importante. La niñita, que tiene otra hijita, nace más en una normalidad, yo diría, más del lado de lo que el padre banderea, algo que no se involucra, no se mezcla, no se complica. Y para pasar entonces a la visión del hijo, que va a tomar una decisión subjetiva de qué es lo que él va a desear como familia. Y entonces va a haber otro regreso, ya solo, de la parte del hijo a través de su hermano. Entonces desplazan a la madre. Muy interesante. No sé quién escribió la historia, pero bueno, tiene una complejidad en donde aparece esto que de alguna manera nosotros estamos nombrando. Este equívoco en donde el hijo y la madre finalmente se encuentran en una zona amorosa, en el mejor de los casos, pero nunca desde sus deseos. Los deseos son diferentes tanto para la madre que quiere ser madre como para el hijo que desea tener una madre o que tiene la madre que le tocó. Entonces, me parece que hay también una tragicomedia entre el hijo y la madre. Y es que, y es por eso que yo decía en algunos programas anteriores, no hay relación sexual, y es que tampoco entre el hijo y la madre hay un encuentro en donde coincidan las posiciones ni del hijo ni de la madre. Eso no coincide. Eso no coincide nunca.
Sí, creo que usted toca un punto que le da cabida a la socialización de la maternidad. ¿Sí? Pues eso se dice desde tiempo inmemorial, y la película nos pone, digamos, algo a lo cual no tenemos acceso. A lo mejor esa madre dijo: ay, bendito sea Dios que me deshice de este escuincle, porque no lo quería. Y eso no nos lo dice la película. Porque hay algo que queda siempre en una imposibilidad al saber, inclusive al saber psicoanalítico. ¿Cuál es la verdad de una satisfacción alcanzada por una mujer a través del hijo? Pero ¿cuál es esa verdad? Ya, sobre eso podemos hacer poesía y podemos hacer un ballet y le podemos poner música de Tchaikovsky si quieren. Pero la verdad no tenemos acceso. A no ser que las mujeres hablen de lo que cada, además de lo que cada hijo significa para ella. Y que la demanda de cada hijo es absolutamente diferente como la vive y como la recibe una mujer. ¿Sí? Hay hijos que definitivamente son insoportables, insoportables para la madre. Y sin embargo, la exigencia social y su propio estatus que ella quiere conservar de madre la obliga a soportar a un ser que es insoportable para ella. Bueno, la película a mí no me ilustra definitivamente lo que tiene que ver con lo que yo estoy planteando en función de lo inaccesible que es llegar a la verdad en la mujer madre de lo que le representa cada hijo y de lo que ella obtiene con cada hijo. Lo que la película no nos permite pensar es, bueno, y si para la madre fue un descanso que le quitaran ese hijo, porque aquí ya el melodrama se organiza en que ¡ay, mi hijo! Mire, de lengua me como un plato. De lengua me como un plato. Si no, no habría hijos torturados, hijos verdaderamente hechos pedazos por las madres, hijos encadenados, hijos golpeados mañana, tarde y noche, porque de verdad hay gente que llega a la clínica y dice, bueno, mi mamá me pegaba en la mañana, me pegaba, digamos, todo el día, doctora, todo el día me golpeaba. Ella no me hablaba, pero sí me golpeaba. ¿Sí? Entonces, ante el goce, ante la incógnita de cuál es el goce de la mujer en el lugar de ser madre para otro, es definitivamente un misterio, no tenemos acceso. Tenemos en todo caso el decir de los hijos maltratados, el decir de los hijos hechos pedazos psíquicamente por la relación con la madre. Hay una cosa que decía la doctora Lozano hoy en la mañana que platicábamos y me decía, lo que para mí es verdaderamente más criminal es que la mujer engañe a su hijo diciéndole, te quiero, te amo, y sea cruel con él. Porque lo confunde, lo funde con. Entonces, tenemos en este sentido, pero para dar y repartir, lo que yo quería puntualizar en este programa es, al goce de la mujer como madre no tenemos acceso. Y tiene que ser caso por caso. Pero lo más importante es que la sociedad provee de un imaginario extraordinario del deber ser de una madre. Te guste, no te guste, ta, ta, ta. Si no eres una madre buena según lo social, te crucificamos condenada. Y entonces sale por ahí la
brasileña, ¿no?
¿Cómo se llama? Brasileña, y dice, no, 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 abramos un espacio para que las mujeres puedan decir, no estoy de acuerdo, yo puedo.
Es esta venenosa que yo la sentía mucho más cruel que una mamá que puede ser agresiva.
Espéreme, allá voy, ¿sí? Entonces esta reverenda mentirosa se hace rica de abrir un espacio para que las mujeres digan que, ¡ay, no quiero ser madre! Bueno, ¿y ahora qué va a hacer con los pinches escuincles que tiene ahí metidos? ¿Eh? No, no, no es de a ver si quieres. Hay una obligatoriedad civil y legal para el padre como para la madre. Pero no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de lo inaccesible que es el goce que la madre puede tener en relación con cada uno de sus hijos. Bueno, si ustedes están, digamos, dispuestos, ahora les vamos a dar, doctora, please, vamos a darle la palabra a los hombres, ¿sí? Porque nada más están moviendo sus cabecitas. ¿Sí?
Asintiendo.
Dicen, bueno, no, sí. Adelante, colegas, adelante, con ánimo, con fulgurencia.
Bueno, lo que a mí me hicieron pensar con todo lo que van trabajando y desarrollando es que a la madre que entonces festejamos, y voy a tomar la expresión de la doctora Lozano, a la madre que festejamos es a nuestra madre. Es decir, a esa, partiendo de esta distinción, tanto que dijo la doctora Lozano, que la madre analítica, pues no tenemos acceso. Ahorita usted, doctora, desde otro lugar dice algo, sé de la madre, no tenemos tampoco acceso. Y de la que hablamos es, pues, de nuestra madre, ¿no? Tanto en análisis como fuera. A la que festejamos entonces es a nuestra madre. Y me parece, eso es lo que iba pensando, o lo que despertaron en mí, es que principalmente a la madre que hemos anhelado, a la madre que hemos esperado, a la madre que hemos idealizado, a la madre que hemos encubierto también, a esa es a la que festejamos principalmente, ¿no? A la madre que encubrimos. Porque también pensaba, bueno, ¿por qué festejarla si el amor materno estaría ahí? De forma natural, ¿no? Dado por hecho. Si eso fuera así, ¿para qué habría que, por parte de las sociedades, pensar en un día para festejarla? Si el amor daría para todos los días para celebrarla y festejarla, aunque esas cosas también se repitan en lo social. Entonces creo que celebramos a nuestra madre, sobre todo a la que encubrimos, que no deja de ser nuestra madre, ¿no? Bueno, eso me hicieron pensar.
También se dice que todos los días son los días para festejar a nuestra madre.
¡Ay, qué horror!
En esto que decía Einar.
¡Tan mentira! ¡Pero qué tan mentira! ¡Qué horror!
Todos los días.
Que regresan de la escuela y dicen, ¡chin! Voy a enfrentar a mi mamá, guácala.
Sí, que justo cuando usted decía, doctora, al inicio, la cosa, creo que festejamos, digamos, podemos pensar, bueno, yo puedo pensar cómo es la trascendencia de esa cosa, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Sí. Y que no tener acceso a eso, a lo que decía usted en relación al goce, ese velo que hay, si lo puedo decir de esa manera, es lo que nos permite festejar, ¿no? En el imaginario de que, bueno, si es un amor incondicional, y que eso sostiene este lugar de la madre. También, por supuesto, lo que usted ahorita decía de la ley, que sí hay una obligación hacia los hijos, de la cual no se pueden, bueno, se pueden escapar, pero finalmente les puede caer la ley, como decimos, ¿no? Pero creo que la pregunta del título también, de qué verdad festejamos, creo que cada uno tendrá que dar cuenta de esa verdad que lo constituye, justamente porque esa cosa trasciende nuestras vidas, ¿no? Esa cosa que llamamos madre.
Creo que toca usted, lo interrumpo porque toca usted un punto muy importante, ¿sí? Tener una madre, por monstruosa que sea, no es lo mismo, psíquicamente hablando, que lo que le sucede al hijo expósito, es decir, a aquel que vive un desconocimiento total de qué madre fue la que lo trajo al mundo, ni tampoco puede explicarse por qué lo entregó a una institución como si se tratara de un desecho. Entonces, esta experiencia de no saber quién fue mi madre, de no saber quién fue mi padre, pero sobre todo mi madre, ¿sí?, hace que los seres humanos busquen indudablemente que cuanto antes, de alguna manera, haya una mujer que ocupe ese lugar, que no es un lugar vacío, es un lugar imposible de explicar. imposible de recoger, imposible de ocupar, imposible de acoger. Lo sabemos por toda la problemática de los hijos adoptados. ¿Sí? Me voy a brincar todo eso. Pero es muy interesante ver cómo el ser humano, en una edad de razón, dice, bueno, yo vivo en una institución que se llama el lugar de los huérfanos, el lugar de la orfandad, vivo en un orfanatorio, y pues no sé definitivamente por qué anhelo tener una madre. Ahí tenemos también, digamos, lo que puede ser la demanda por parte del huérfano, ¿sí? A tener una madre. Y a tener una madre, pues sinceramente, como sea. Sí. Pero aquí lo que estoy subrayando es la urgencia de tener y no de carecer.
Bueno, me parece que usted dice algo que subraya el misterio insoportable para todo ser. ¿Por qué una madre me ha deseado como hijo? Es a lo que no me puedo responder. El deseo de mi madre es el que no me es accesible. Entonces, mejor llenaditos, mejor explicaciones, que queda más pelón cuando uno es huérfano, porque ahí justamente queda como muy misterioso, aún más una madre que ha tenido ese hijo y lo ha abandonado, pero que lo ha tenido. Entonces, queda como más pelón. Bueno, el deseo del hijo, aquí estoy. Pero, ¿y de qué va? ¿Qué es lo que la llevó, aunque me haya abandonado? ¿Qué es lo que la llevó a tener un hijo? Pregunta que no nos podemos contestar absolutamente nadie, que es en lo que insiste la doctora. Pero, ¿qué es lo insoportable de este no podérselo contestar? Que nos remite inmediatamente a algo que nosotros no queremos ver. Entonces, vamos a hacer llenaditos, que es un vacío muy particular. Simplemente el deseo de la madre provoca un vacío, porque no tiene respuesta. No tenemos acceso a él. Entonces vienen los llenados, como decía, me parece que era Misael, que decía, bueno, el amor incondicional, ¿no? Que es uno de los grandes clichés. Bueno, pues ya está llenadito de algo que responde muy bien a esto. Van a venir los discursos a rellenar este vacío imposible de llenar.
Me parece que el festejo mismo cumple mucho de esa función. Este festejo y muchos otros festejos que se organizan en la cultura, pero bueno, este en particular cumple muy bien esta función de no tenerlo, de sí, que con la fachada del festejo y la celebración, las loas, el confeti, los mariachis, cubrimos muy bien el que nos hagamos preguntas más de fondo al respecto de quién es mi madre para mí y cuál ha sido la relación que yo he tenido con ella y lo que yo puedo representar para ella. O sea, son cosas que, a Dios gracias, digamos, que el festejo nos permite más bien cumplir con lo que la doctora hace un momento mencionaba, cumplir con el deber ser ya establecido en la cultura, cumple ella, cumplimos los hijos, hacemos la chorcha y ya, y dejamos estas preguntas pues para el olvido o para el diván, pero justamente de lo que se trata, y creo que esa es una función que cumple el festejo, de no tener, no, de esta forma, no tenérnoslas que ver con eso.
Híjole, me hizo recordar algo rápido, esta anécdota, pero me hizo recordar que en la primaria nos pedían que escribiéramos. No siempre, no todos los festejos, pero que escribíamos algo hacia nuestras madres, ¿no? Pero a una maestra se le ocurrió, ahorita lo recordé con lo que venía diciendo usted, Germán, nos dijo que escribíamos qué era lo que significaba nuestras madres, ¿no? Que podíamos iniciar desde ahí, era tercero de primaria, si no mal recuerdo. No, buenos, hubieran visto el caos que se hizo, porque ¿cómo lo que significa? ¿Cómo lo que es? Y no le puedo decir nada más te quiero, no le puedo decir, la maestra hacía el esfuerzo como que llevaba a los niños a la reflexión. Y yo me acuerdo que me quedé ahí, ¿qué voy a escribir? Porque generalmente eran las cartitas de pues, mamá, te quiero, ¿no? Te quiero mucho, ay, feliz 10 de mayo. Pero la maestra quería que hubiera como más, ¿no? Que se escribiera una carta. Híjole, pero tratar de dar cuenta, ¿no? Así como lo puso la maestra, preguntaba sobre el significado, una cosa así, muy elaborada, ¿no? Y pues sí, sí fue muy difícil para los pequeños, bueno, digamos mis compañeros, me incluyo, tratar de escribir qué era eso, ¿no? Es decir, qué era lo que en ese momento estaba haciendo de significado nuestras madres, ¿no? Entonces, nada más lo quería traer ahorita porque se me impuso esta bonita anécdota.
Sí, como que hay una expectativa muy fuerte en creer que si nosotros sabemos qué significamos para nuestra madre, vamos a encontrar un lugar en el mundo. Vamos a poder ocupar una razón de ser, inclusive quizá hacerla feliz a ella, a la madre. Por eso puede ser quizá muy vergonzoso no tener madre. Quizá viene a estigmatizar un paria abandonado por el universo que no tiene lugar, que no tiene razón de ser. Aunque sea una razón, una pregunta que no encuentra respuesta, por lo menos puede tener una insistencia de decir, ¿por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres? Con la expectativa de decir, ese es mi lugar, ese es mi lugar, ese es mi lugar. Y vemos muy bien cómo la dinámica puede ser el que no haya la respuesta. Me parece que en casos de locura, lo catastrófico es que podamos encontrar una respuesta en este lugar de en donde no hay respuesta. Y de eso también nos toca a nosotros los psicoanalistas hablar. Hay madres que responden a eso y que dicen, tú me completas. No, quizá no es la madre cruel de la que dábamos cuenta antes, la madre que su placer es colocar al otro en un lugar que lo va a confundir para siempre y que la madre puede ponerlo ahí. Te quiero, pero no soporto nada de lo que viene de ti, que es lo que decía la brasileña. Entonces es enloquecedor. Y lo que puede ser muy satisfactorio en la crueldad es ver ese desazón de enloquecimiento en donde ya no puedo entonces ubicar absolutamente nada. Si me quieres, es el lugar de los locos. Decíamos en la mañana con la doctora Heiser, bueno, es que estamos en los discursos de los locos. El discurso del otro es decirle al otro, bueno, yo te quiero mucho, mucho, pero en realidad odio ser madre, odio que me cuestes, odio subir, odio ver que tienen coquete, odio que te toquen, y espetárselo con orgullo, enloquecedor para el otro. Ahí reside lo cruel. No es lo mismo que una mamá, decíamos en la mañana con la doctora Heiser, cansada, que puede ser inclusive violenta, pero claro para el hijo. Es decir, no te quiero contestar, tarara. No es la misma queja, no es lo mismo enloquecedor de decir te quiero, pero todo mi acto es contrario a eso. Eso es lo que es cruel. Para pasar a otro nivel ahora con las madres que pueden completarse con los hijos, que van a decir, si tienes un lugar en mi deseo, si tienes una causa de vida que es completarme. Y eso también sabemos que el resultado es enloquecer a los hijos. No es lo que pretende la madre, pero sí es enloquecedor para los hijos. Porque curiosamente, el que quede la pregunta sin respuesta es lo que va a dar una dinámica para el deseo. Nos va a sacar para afuera. No hay respuesta, pues la voy a buscar. No hay respuesta, pues la voy a buscar. No hay respuesta, pues la voy a buscar. En una de esas puedo hacer la paz con que no hay respuesta y entonces eso abre mi deseo y entonces ¿qué voy a inventar? Eso ya son grandes palabras, ¿no? Para pocas personas. Pero cuando entonces se le da una respuesta de qué soy para ti y es una respuesta muy concreta, eres el que me completas, se acaba el deseo en el hijo. Sabemos que el destino es caput, queda como cosa para la madre. Sabemos también, sí.
Y uno de los trabajos que me parecen fundamentales que sí da el análisis es cuando, en el caso de que esto exista, de que la madre le pueda seducir al hijo diciendo, sí tienes un lugar, ¿no? En mi deseo, a mí me parece que es salvador dentro de, y así lo voy a decir, salvador dentro del trabajo analítico, el que el hijo ahí, sabiendo y pudiendo ya ubicar y escuchar eso, es decir, eso que la madre le ofrece, pueda él decir, eso no es para mí. Es decir, no me coloque ahí. Pero que sí implica un trabajo enorme, pero que esa posibilidad existe. Porque quizás, no lo sé, pudiera parecer como más accesible el que cuando la madre no lo ha colocado ahí, ha habido rechazo por parte de ella, no le ha hecho sentir que tiene un lugar, y en trabajo analítico se puede elaborar eso, ¿no? Diciendo, pues nunca tuve un lugar para ella. No sé si eso, no lo quiero poner en un nivel de medida, ¿no? Pero no sé si eso pudiera ser más accesible. Lo otro sí me parece que es un trabajo, digamos, de arrancarse de ahí, pero sí lo pienso ahorita como salvador de, estando eso, pueda el sujeto llegar, porque para mí es un llegar, a decir, no es eso, ¿no? No es ese el lugar para mí. En el sentido de la no respuesta.
Yo estaría completamente en contra, fuertemente, de lo que mi colega acaba de decir, mi colega Einar, ¿sí? Porque eso sería, digamos, exactamente el discurso de la psicología, el discurso de la psicoterapia. Entiendo muy bien la línea que toma mi colega Einar, ¿sí? Pero en el análisis no apostamos a que haya un evento que pueda rescatar o salvaguardar lo psíquico del ser humano. Precisamente eso es lo que combatió Lacan ferozmente, porque eso sería la idea de un yo fuerte, la idea de un yo capaz. Es decir, como si el psicoanalista tuviera que ir a buscar o ir a hurgar que al menos un evento, el más negativo posible, en el sujeto ha operado positivamente y entonces de eso hago un bien. Cosa completamente ajena al psicoanálisis. Eso sería, digamos, el psicoanálisis del yo. El psicoanálisis precisamente del yo fuerte. Que curiosamente no lo propone de esa manera Freud. Es como lo deformaron sus sucesores. Cuando Freud habla de un yo fuerte, no es precisamente de que, bueno, podemos hacer positiva la desgracia. No. En el psicoanálisis, precisamente la manifestación de la pulsión de muerte es la que nos guía muy bien. No hay nada positivo que venga de una madre que se dedica a proceder de esa manera con su hijo, que era lo que señalaba la doctora Lozano. Es enloquecedor. Y usted se va, digamos, mi querido colega, por el lado de la psicología, en cuanto que al menos haber tenido una experiencia de haber sido algo para la madre, en este caso, enloquecedor, soy enloquecido por mi madre y eso es bueno, eso es positivo, es como tener algo. No, nosotros tenemos una premisa muy clara. No damos un paso más allá en la clínica psicoanalítica, sino de la verdad, no toda, pero de la verdad que el analizante va desgranando en su decir. No ponemos que haya un evento que, ¡ay, qué bueno que en la historia de fulanito de tal hubo una buena abuelita! No, eso está muy bien para la psicoterapia, terapias, está muy bien para la psicología, para la sociología, para la antropología, para la filosofía, para todo eso. Para el psicoanálisis, no. El psicoanálisis toca, desde el primer instante que escucha a un sujeto, toca lo real de ese sujeto. Y lo real no tiene ese tipo de características. Por eso, digamos, no estaría yo de acuerdo. Porque usted dice, bueno, al menos hay algo que este sujeto puede haber tenido como una experiencia positiva. No. Nosotros no partimos de las experiencias positivas que el ser humano que llega ahí a la clínica haya partido. No. Estamos en un vacío permanente y es lo que él desgrana en su decir lo que tenemos como parte de su verdad. No hay nada benéfico ni nada negativo anticipado al momento del encuentro del analizante futuro con un analista. Es cero. Por eso lo explico, lo esclarezco, para que quede claro que el psicoanálisis no es una psicoterapia. Sí existe el psicoanálisis del yo, ¿no? Que es una psicoterapia, precisamente. Sí, y debe dejar sus beneficios, no lo sé, ¿sí? Pero ese no es el psicoanálisis.
Estaba pensando todo esto que dice, doctora, la dificultad que es, y creo que solamente podemos hablar de nuestra experiencia personal, la dificultad que es dar cuenta de lo que un analizante, en este caso cada uno de nosotros, va a ser uno por uno también, de lo que nos pudo haber rescatado el análisis. Porque
¿va usted en la línea del doctor Einar?
No, ahora voy a decir de qué se trata. No, del uno por uno.
Ya me perturbaba el hecho de poner también el psicoanálisis, la experiencia psicoanalítica, como un rescate de nosotros.
No, yo creo que los analizantes que hemos sido, muchas veces podemos hacer un testimonio de qué nos hubiera sucedido sin análisis. Somos muy conscientes de eso, me parece. Y la dificultad...
Pero ahí es donde podemos deslizarnos, darnos cuenta, a una psicología del yo. ¿Sí? Es exactamente un punto de resbaladilla y está lleno de aceite. No es que yo niegue que el ser humano, desde el yo, que es función de desconocimiento, quiera desconocer que él no tiene ninguna cosa positiva por haberse analizado.
Ah, no, exacto. Ahí estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Ok, pero lo que quiero señalar es cómo nos podemos resbalar sin darnos cuenta, y no, hay que dejar el psicoanálisis en ese dolor narcisista que produce lo real, que produce la condición de muerte. Y es a lo que apunta principalmente el ser humano como satisfacción. O a la autodestrucción o a la destrucción del otro. No apunta a otro lugar. Y eso como satisfacción. Es de ahí, de donde de la misma pulsión de muerte surge el amor. Esa es la bronquísima en la que el psicoanalista se mueve, en el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Ese es. Con todo y que el ser humano apunta como satisfacción a lo peor, a la pulsión de muerte en contra de él o en contra de los otros, él puede gestar, ¿sí?, un amor insospechado por él mismo y cambiar el giro de su satisfacción.
Sí, no, estoy exactamente en la misma línea que usted. Por supuesto que no se trata de un ser superior, el que se analiza, Nanáis de Limonáis. Sabemos perfectamente que si algo somos es que vamos a seguir echando nuestras lágrimas. Pero también la felicidad, y eso es que es caso por caso, no se puede tampoco generalizar la felicidad y el horror, que es también hacer un trabajo analítico. Eso podemos dar testimonio, los que nos hemos analizado. En esa línea iba yo, en la dificultad de poder hablar en carne propia, y solamente se puede hablar en carne propia, a los que les dan ganas de hablar de su experiencia analítica, a veces dan ganas, a veces no dan ganas, porque también lo que el análisis hace aparecer en nosotros, en mi caso, curiosamente, a mí me pacificó, son nuestros monstruos, porque eran míos. Entonces, eso me dignificó como sujeto del inconsciente. Y cómo, efectivamente, tenemos que hablar cada analizante de su propia experiencia analítica. Y seríamos unos hipócritas si no ocultáramos que mucho de lo que vimos aparecer en el análisis fue, pues, discúlpenme la expresión, muchas de nuestras mierdas. Entonces, bueno, ahí está la dimensión de que el narcisismo, si algo queda, es bastante averiado en el trabajo analítico. Pero también yo lo puedo decir de voz propia, de experiencia propia, la felicidad que yo pude obtener cuando el universo se convirtió en que yo también tengo mis monstruos, que yo también soy mis monstruos. Y entonces, quizá no tener cita con la muerte muy temprano, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y la felicidad que eso me dio, porque eso es mío. Eso es mío, con lo mejor y con lo peor. Y sí hay una experiencia de mucha felicidad, a veces de mucha risa, yo lo he dicho, pero que eso no se puede generalizar. Eso no es nada en el análisis, no es, como le decía, seguimos echando nuestra lágrima, ¿no? Seguimos luchando porque el deseo nos siga importando, ¿no? Interesando, ¿no? No ha habido ninguna garantía de nada, y sí, si algo no nos permite sentirnos superiores. No sé si la escuché bien, doctora.
No solamente digamos eso, me escucha usted muy bien. Creo que yo rescataría a mi colega Einar, lo rescataría en cuanto que no es frecuente entre nosotros andando resbalándonos por ahí, pero sí es posible. Y creo que a veces la posibilidad nos las puede dar la situación del programa en un afán, digamos, de ser compensatorios, y no nos damos cuenta. Y ahí la importancia de que haya otro colega que nos diga, ¡hey! ¿Ya te estás orinando fuera de la basinica? ¿A qué me estoy refiriendo, si es que me captan bien? Que el programa puede servir para determinado tipo de deslices que el analista pudiera darse, dado la pretensión de hablar de la manera más accesible al público. Porque en la cuestión teórica somos de un estricto, bueno, santo Dios y María Santísima. No bien tratamos de decir algo no preciso, ¡zape! Sí, sape duro, ¿no? Ahí como que no tenemos mucho problema, pero en esto que puede ser coloquial, que podemos, digamos, hacer el esfuerzo de trasladar lo terriblemente complejo de la teoría psicoanalítica a la vida cotidiana, a lo cotidiano de la vivencia de los seres humanos, podemos tener estos deslices. Por eso, qué bueno que mi colega lo dijo y a mí me permitió decir, epa, 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 nos estamos resbalando sin darnos cuenta. Creo que el beneficio es eso. ¿Sí? Pero voy también, digamos, al rescate. ¿A qué? A que los imaginarios pueden ser, digamos, traidores, porque es un gran esfuerzo el que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que tener presente los fundamentos y los principios psicoanalíticos para no orinarnos fuera de la basílica, porque qué feos nos veríamos, ¿sí? Y sin embargo, hablar de la mayor sencillez y de la manera más accesible a que el público que nos escucha encuentre los ejemplos concretos en su propia vida, pero que no se quede en los ejemplos, ni en los
conceptos. Y muchas veces nos quedamos callados y no decimos nada, justamente los psicoanalistas, especialmente, porque sabemos que no hay nada que nos garantice que no estemos hablando desde el yo y desde el narcisismo.
École, bravo.
Esa es la garantía que no tenemos. Entonces, muchas veces la gente se queda callada, porque lo que uno tiene que aceptar, y como psicoanalista casi chin, ¿no? Uno quisiera un ideal del psicoanalista, ¿no? Es que tenemos nuestro yo, nuestro narcisismo, ¿eh? Y vamos navegando con esto, ¿no?
Por eso les digo que estos programas son una disciplina muy fuerte para el analista. En cuanto que nos embelesamos en poder, digamos, transmitir lo que a nosotros nos ha dado una experiencia de felicidad construida en el análisis, construida por nosotros conjuntamente con el analista. Sí, ¿por qué no decirlo? Hay una creación de felicidad y ahí vamos, corriendo a quererlo compartir como si fuera el pastel de los 4 de los 5 años y queremos compartirlos con todos, ¿no? Bueno, siempre y cuando el niño no sea mezquino, porque si es mezquino no quiere compartir su pastel.
Doctora, colegas, estamos a 5 minutos de la conclusión de esta emisión y me gustaría dar lectura a los mensajes que hemos recibido de nuestro público radioescucha. Sonia Vargas nos dijo, qué lindo que en este día, querida doctora Heiser, nos comparta sobre el origen de Ciel. Reciban un abrazo afectuoso, doctora Heiser y doctora Lozano, muchas felicidades.
Gracias.
Maggie Romero nos dijo, el consumo de la imagen de la madre amada, ¿será? Mario Sánchez nos dice, la madrecita de todos los mexicanos es la Virgencita de Guadalupe.
Pero esa sí es santa. Esa por lo menos es de fiar. Esa es de fiar. Las otras, bueno, un poco menos.
Ana Lizeth Martínez.
Claro.
Ana Lizeth Martínez nos dijo, buenos días. Es un horror enfrentar la madre, pero ante la sociedad no se dice, igual que la religión.
¡Bravo! También queda la política.
Alma Flowers nos dijo, felicidades a la doctora Heiser por ser madre de lo extraordinario. y
conste,
también...
Conste. Ahí lo puedo aceptar, ser madre de lo extraordinario, porque para ser extraordinaria se necesita tener presente siempre la castración. Es un trabajo permanente, saberse castrada, saberse castrada, saberse castrada, saberse castrada.
Y misma Alma Flowers nos hizo algunos otros comentarios más y dice... Me recordaron sus palabras que cuando era niña me gustaba dibujar algo muy abstracto, que era una mujer dándose a sí misma el nacimiento, algo así, como un autoparto, recuerdo, que así lo llamé, y era un dibujo que inquietaba mucho a mi mamá porque fue un regalo del Día de las Madres. ¡Vaya regalo! Dice, vaya.
¿Cómo ves que no nací de ti? No nací de mí.
Ajá. Dice, vaya regalo. Saludos a las hermosas y hermosos doctores. Misma Alma nos dice, recuerdo también que cuando nació mi hijo y cuando ya me habló, me dijo, mamá, corrí pegando de brincos como una niña feliz, corría de emoción y tomé una pluma y escribí. Me habló con su voz nueva. Fue y es el momento de júbilo trascendente que quedó marcado hermosamente en mi vida. Me habló a mí.
Sí, me nombró y me llamó. Me habló a mí, se dirigió a mí, me vio y me nombró, y no de cualquier manera, sino mamá es una forma de mencionar a la hora de repetir, es uno es referente y otro es consecuente, por lo tanto, el referente ma hace que el consecuente vaya a favor o en contra.
Alma Flowers también nos dijo, eso real me apanica, me parece monstruoso, me angustia, ha de ser la locura.
No es la locura. Es entrar a la locura. Recoger uno la verdad de la cual está uno constituido y salir. Y no sale uno corriendo.
También nos dijo Alma, ¿qué palabras tan contundentes y fuertes, doctora Heiser, dan terror y a la vez esperanza?
Sí, caray. Yo acepto muy bien eso porque ha sido, digamos, parte de mi experiencia y de mi vida. Mucha gente me dice, yo a usted le tengo miedo. Y digo, pues hace bien. Si eso es lo que le despierto, hace usted bien, conserve eso. Pero también usted, que me da miedo, me permite construir aspectos de felicidad. Ah, pues qué bien, consérvelo. Siga jugando al miedo que me tiene y a la creación que viene de usted.
Y por último concluye diciendo Alma, y nosotros analizantes nos atrapamos muy fácilmente en ese yo. Uf, me tiene en lágrimas viendo el Everest desde un abismo.
Es muy buena la figura metafórica, pero yo la invito a que si bien es bella esa figura metafórica, afortunadamente esa no es su verdad, pero sí es su fantasma.
Doctora, colegas, era ese el último mensaje de nuestro público radioescucha y también decir que estamos llegando a la 1:30, la hora de conclusión del día de hoy, de la emisión del día de hoy martes.
Bueno, vamos a darle un aplauso a todas las madres, las buenas, las malas, las regulares, las crueles, las mentirosas, las divinas, las encantadoras. Todo es una dialéctica. ¡Bravo!
¡Feliz Día de las Madres!
¡Bravo!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.